La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Oiga, que son las 8. Oiga. Oiga, ¿qué hace en la cama? No, que ya sé que es un día feriado, si ya lo sé. Si me he leído los convenios. El convenio que tiene usted con la vida. Que es que en día feriado, pues no se levanta pronto, pues se equivoca. Comete usted un error. Porque pierde además las horas hermosas del amanecer de un día feriado. Con las ciudades en calma, las calles quietas, normalmente los niños dormidos, nadie por ahí trajinando. Ese placer, ese sabor que brinda el levantarse pronto, incluso antes de las 8. Las 8 ya empieza a ser horario de camastrones, incluso en días como el de hoy, que es el día de las Inmaculadas y de las Puras. Es el día de la Inmaculada Concepción, el día de la Purísima. El día, por ejemplo, de todos los infantes del ejército de España. Una historia que le contaba a eso de las 6 de la mañana. Seguramente usted me había escuchado. Miren, el 7 de diciembre de 1585, en Empel, en Países Bajos, un tercio de Flandes, rodeado de ingleses y franceses, batallaban, y la rendición parecía la única salida. Así que el almirante Olac propuso a los españoles la rendición con honores, conservando armas y estandarte. Y el maestre del tercio español dijo aquello de los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra, así que ya hablaremos de la capitulación después de muertos. Ante esa respuesta, pues el almirante Olac dijo, pues la que te va a caer va a ser menuda. Abrió los diques de los ríos, Países Bajos, la tierra por debajo del nivel del mar, y aquello se llenó de agua. Tuvieron los españoles que subir a un pequeño monte, el pequeño monte de Empel, y allí se refugiaron los soldados del tercio. Y un soldado que estaba cavando una trinchera dio con algo. Lo que encontró fue una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. Y de aquí, pues, estas cosas suelen dar, oiga, estímulo a los soldados. Y consideraron que aquello era una señal divina si se encomendaban a la Virgen. Se encomendaron y miren, aquella noche un viento helado hizo que las aguas del río se helaran, cosa absolutamente insólita en aquellos lares. Y entonces los soldados españoles, marchando sobre el hielo, atacaron a la escuadra enemiga al amanecer del día 8 de diciembre, tal que a esta hora. Hace, ya le digo, 1585. Y obtuvieron una victoria tan completa que el mismo almirante Olac, el que le había dado el grifo del dique, dijo, tal parece que Dios es español al obrar contra mí tan gran milagro. Y desde entonces la Inmaculada Concepción fue patrona de los tercios españoles, más tarde de la infantería española. Por eso es fiesta en España también, y por eso de ahí la tradición de este día, que afecta a concepciones, a inmaculadas, a puras conchas, a todos, este 8 de diciembre del 2016. Estas historias del heroísmo renovado, por cierto, de los militares españoles en los ejércitos de España a lo largo de la historia, contrasta siempre con alguna apreciación cinematográfica que se hace de heroísmo de militares, como por ejemplo los Héroes de Valer. Uno ve la promoción de esta serie o esta cosa que ha hecho Televisión Española de Los Últimos de Filipinas. Vais a morir por imbéciles, no por España. La gente que murió, aquella gente y los últimos que resistieron y que fueron, por cierto, condecorados por los filipinos por su valentía, morían por España. Así que, hombre, un respeto a la heroicidad de la gente que ha dado su vida en cualquiera de las armas de los ejércitos de España. ¿Y qué es noticia hoy, además de ser el Día de la Purísima y hacer un día de un cielo color azul purísima, que también es un color muy propio? Bueno, va a ser un buen día, ¿eh? Hay algunas nubes en el sureste de la península, pero poco más. Temperaturas un poco bajas. Hoy es la antes les contaba a las 7 con Paloma que en periodismo a veces diferenciamos, o deberíamos diferenciar, lo interesante de lo importante. Lo cual no quiere decir que no coincidan muchas veces. Pero no sé si es importante esta noticia, pero sí es interesante. Y me permito, nos permitimos esta mañana colocarla por delante de algunas otras por el componente humano, además, que conlleva. Ustedes se acuerdan de la historia de la niña Nadia, que estos días se ha referido, ha sido referida en muchas ocasiones. Esta niña que padece una enfermedad, consecuencia de la mutación de un gen de autosómico recesivo, estas cosas, en fin, hay que ser el hijo tonto de Mendel para entenderlas, ¿no? Pero, bueno, ello lo que provoca, además de deficiencias de aminoácidos, de azufre, es un retraso en el desarrollo de las personas, del ser humano, y algunos síntomas muy concretos. Y eso se llama, como saben ustedes, tricotriodistrofia. Enfermedad muy rara que afecta a poca gente, pero que no es experimentada en determinadas terapias o en investigación etiológica o en otras cuestiones para ponerle fin a todo ello. Por tanto, aquellas personas que lo sufren, lo que reciben son tratamientos, hombre, sintomáticos y derivados a hacer la vida más placentera a este tipo de personas. En el caso de Nadia, los padres de Nadia, al parecer exageraron un tanto los síntomas que padecía la chiquilla y llamaron a la solidaridad colectiva para, con el dinero recogido, teóricamente, someter a la niña a unas terapias que supuestamente habían desarrollado en algunos otros lugares del mundo. Esto de las terapias en otros lugares del mundo es una cosa que en medicina ya ha cambiado muy mucho. Hoy en día el avance diagnóstico o terapéutico que haya conseguido un doctor en la India o uno en Houston, al día siguiente lo publica. Y al día siguiente, lógicamente, lo lee el jefe de servicio de la Universidad de Navarra o de la residencia de Ávila. Y se ponen en contacto y hablan. Es decir, la comunidad científica está permanentemente conectada. Así que es muy difícil que aquellos que traten el asunto de esta enfermedad no sepan que hay determinadas técnicas que han avanzado en otros determinados lugares. Pero bueno, el padre se asió a esta cuestión. ¿Está bien dicho lo de asió? No. ¿Verdad que no? Se había asido, por lo tanto.
Se cerró.
Se asubo, no.
No. No. Se cerró en la idea de.
Estaba así.
Se apalancó en la idea de.
Se apalancó en la idea.
Tampoco.
Se clavó.
Se clavó.
Se quedó ahí. Se cogió, vamos. A este argumento empezó a recaudar dinero, 300.000 euros. Y realmente donde fue un curandero. Y claro, bueno, ahora piensen ustedes en esa niña, ajena a todo este asunto. Bueno, pues los Mossos de Escuadra han detenido a este hombre, que además tenía ya antecedentes por estafa. Imposible, y a la madre también. Y ahora el juez quiere ver el historial médico de la menor, considerar si la tutela o el cuidado de la menor puede estar al cargo de estas personas, etcétera. En fin, un desastre, desastre. Y sobre todo un desastre para aquellos otros que apelan a la solidaridad y que además, con las cuentas muy claras y una transparencia absoluta, recaudan dineros para poder ayudar a chiquillos, a niños que padecen enfermedades que no son las comunes y que les ha tocado el centro. Es un caso particularmente dramático. Pero ya les digo, más que por la enfermedad, por una niña que está ausente a estos problemas, evidentemente, y que seguramente lo estará durante mucho tiempo, pero que es el especial núcleo perjudicado de una historia lamentable.